La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández.
Con Gloria Hernández estamos mirando el tema de la esperanza en la sociedad del siglo XXI. Cómo inyectar una esperanza que sea no un placebo para nuestra generación, como algo que simplemente es un cliché, que se habla de dar esperanza, de inyectar esperanza, de el pum para arriba, el optimismo, vamos que se puede, bueno, todas esas cosas que ustedes conocen. ¿Cómo hacer para tener una esperanza que sea real, sustentable, duradera y que permanezca más allá de las circunstancias? Bienvenida, Gloria, gracias por acompañarnos.
Gracias, Esteban, por esta linda oportunidad cada vez, cada semana de poder estar aquí en la Casa de Radio Transmundial y desde este micrófono saber que se llega a tantas y tantas personas a lo largo de todo el país, y eso es muy lindo cuando uno viaja y encontrarse con personas que escuchan los distintos programas de Radio Transmundial, que lo esperan a la noche para en familia o estando ellos haciendo sus actividades, pero estar con la radio prendida, escuchando programas que ellos dicen que son de tanta esperanza justamente para su vida, de encontrar que frente a las distintas problemáticas que todos vivimos diariamente, más menos, más graves, menos graves, más profundas, en distintos momentos de la vida, qué lindo es poder tener programas, como así lo dicen muchos oyentes, que ayuden, que den luz, que den fuerza, consuelo, herramientas y entendimiento de lo que nos pasa, y con la esperanza clara y firme en Dios de que de cada situación siempre hay una salida de bendición, porque esa bendición a que Dios nos llamó y a felicidad y plenitud. El mismo Jesús dijo, yo he venido, dijo Jesús, a que tengan vida y vida en abundancia. En otras traducciones Jesús dice, yo he venido para que tengan vida plena, una vida plena. Y por eso mismo es que llenarnos de esa esperanza que Dios nos da es saber que Él está en cada momento de tu vida y de mi vida para que junto a Él caminemos frente a las distintas situaciones. Y estábamos hablando de una de las instituciones más importantes, las que Dios crea en primer lugar, que es la familia.
Por supuesto.
Y que dentro del marco de las familias donde se viven las situaciones también más intensas, a veces de amores profundísimos y también de rencores, de contiendas fuertes, profundas, y de lealtades y de alianzas también. Y bueno, poder entender nuestra familia de origen es muy importante, porque en esa matriz en donde Dios nos hizo nacer a cada uno, y en la dinámica de las relaciones que se fueron dando a lo largo de la vida, uno después, cuando sale a la sociedad, desde el niño que, bueno, después de la casa conocida y sus papás, va al jardín por primera vez, es todo un proceso de adaptación, de angustias, de llantos, bueno, pero necesario proceso de adaptación, porque las posteriores adaptaciones de la vida van a estar marcadas mucho por cómo se llevó adelante esos primeros procesos de adaptación, ya sea en un jardín, en la escuela, con otra gente diferente a papá y mamá, a los hermanos y a lo conocido. Uno va a replicar mucho de la matriz con la que nació y creció, luego en los otros ámbitos sociales, luego cuando forma la propia familia. Por eso la propuesta siempre va a ser poder mirar y mirarnos cómo está siendo mi realidad hoy, a veces cuánto puedo estar repitiendo de modelos disfuncionales. Okay. Y también cuántas cosas muy lindas estoy hoy volcando, que también las recibí de mi familia. Sin embargo, bueno, estábamos viendo, sobre todo en estos últimos programas, nosotros personas adultas viviendo a veces relaciones difíciles con padres en la vida adulta. Y estábamos empezando a ver las características de una familia disfuncional, ¿no?
Y donde hablamos, esa esperanza no recibe.
Exacto, donde se pierde la esperanza porque está tan ahogado por la problemática. La gente está con tanto dolor, con tanta angustia o con tantas broncas y rencores que al final no pueden permitirse decir, uy, de esta situación o con este familiar nunca va a haber arreglo, o después de lo que se vivió no hay posibilidad de que esto se restablezca porque la familia se quebró o porque esta relación se quebró. Pero bueno, estamos empezando a mirar que siempre obviamente va a haber esperanza y empezando a entender qué hace a una familia disfuncional, como hoy se habla, es decir, ¿qué hace a que una familia se enferme? Hablando con otras palabras, ¿qué enferma a una familia? Y enferma en determinadas características, que cuando uno se da cuenta, puede tomar la decisión de poder cambiarlas. Hablamos de la rigidez de familias con grandes dificultades a adaptarse a los cambios naturales de la vida natural de una familia, el crecimiento de los hijos cuando se van, el cambio de los hijos a tomar otros proyectos de vida. Eso, bueno, es una gran crisis natural para toda familia. Sin embargo, para las familias que tienen una gran rigidez, les es muy difícil o casi imposible. Y de alguna manera, inconscientemente, castigan, por decir entre comillas, cuestionando, aislando a ese miembro de la familia que intenta generar un cambio.
Incluso esa rigidez, Gloria, no es necesariamente significa carácter áspero de parte de los integrantes, no. Sino que he visto gente que es muy dulce, muy blanda, digamos, en su tipo de relacionamiento, pero cuando llega el momento de que hay que producir un cambio de ese tipo, como que reaccionan, si bien no pierden esa dulzura en su carácter, pero sí, como que se endurecen, se vuelven rígidas esas relaciones por esa situación, por la falta de flexibilidad, ¿no?
Exactamente, por esa falta de flexibilidad. Porque la familia y el sistema familiar es un sistema de vida, y como tal fluye con el acontecer de las cosas que nos pasan diariamente. Y cuando la situación es tan rígida, tan estructurada, todo lo rígido, cuando aparecen los avatares y los problemas, ¿qué tiende a hacer? Tiende a quebrarse. Uno piensa en una imagen de un junco o de un palo muy rígido. Un junco, viene el viento, viene tormentas, puede venir un fuerte huracán, sin embargo el junco se moverá, por supuesto, y vaya si se mueve. ¿Pero qué pasa con el junco? Luego vuelve con esa flexibilidad a poder restablecer su lugar. Con las familias rígidas lo que sucede es como ese palo tan rígido y tan duro que justamente viene un viento muy fuerte y ahí lo quiebra. No hay posibilidad de que, bueno, vuelva a restablecer, después del cimbronazo, como se dice, vuelva a encontrar su lugar. Entonces, la importancia de entender la flexibilidad, la plasticidad en nuestras relaciones humanas y que el cambio va a acompañar nuestra vida, ¿sí? Y es importante acompañar esos cambios y entenderlos. Hay otra característica también de las familias cuando enferman, que tienen que ver con el aislamiento. Es decir, familias que tienden a aislarse de su entorno social. Familias que no se relacionan fácilmente con otros, que no salen ni permiten que otros ingresen al ámbito familiar. A veces se habla como esas familias clánicas, de clanes, claro, donde es muy difícil entrar y los que son parte del clan es muy difícil que puedan marcar algo diferente a lo que, un poco en esto de la rigidez, a lo que esta familia
y se lo ve como impone. Un intruso, ¿no?
Exacto, por eso los graves problemas que pueden vivirse en la familia de esta característica cuando los hijos forman sus parejas. Claro. Entonces el ingreso de la nuera o del yerno es todo un gran tema, de los que pasan a ser cuñados. Bueno, con esa persona que viene y se le da lugar a veces de palabra, como hablamos, pero que inconscientemente en la dinámica de esa familia no hay un lugar. ¿Un lugar de qué? De participación. Porque si hay algo que la familia nos da es la posibilidad de participar. Uno aprende a participar en la propia familia, cuando se conversa, cuando se deciden cosas como familia, cuando ante un conflicto, bueno, cada uno trae su parte, su sentir, su pensar de esa situación y se logra buscar acuerdos. Bueno, uno aprende esas cosas, pero no hay como lugar en lo real para las decisiones importantes. Ahí, bueno, no, el otro es el yerno, el cuñado, pero no, tú sos mi sangre, sos mi familia, esa cuestión de la vivencia de clan. Y que también, bueno, se suscitan graves problemas que pueden vivirse en las familias que de alguna manera viven estas situaciones, que se aíslan de un entorno social, siempre la experiencia de aislamiento va a ser negativa. Nuestro mismo Dios nos hizo seres sociales, seres relacionales, y que necesitamos también en esa riqueza del intercambio, del comunicar y compartir cosas con otros fuera de mi matriz, uno crece, uno se enriquece, uno sigue avanzando, uno aprende un montón de cosas. La familia que se aísla se empobrece en un punto.
Entiendo, muy interesante. Se aísla, qué interesante.
Se aísla por grandes temores, por el temor porque hay grandes desconfianzas.
Que no se metan en nuestra vida.
El que venga de afuera, vaya a saber, porque nos puede traicionar.
¿Qué intenciones trae?
Y entonces ahí se va aislando, en una caparazón realmente muy duro, pero sobre todo que lo empobrece. En un punto, porque quita la riqueza del intercambio. Y en el otro punto, a la interna, se va generando una rigidez y un aglutinamiento y un pegoteo tan fuerte a veces que termina enfermando las relaciones también. Donde hay se llama familias que asfixian, ¿no? Que ahogan. Y a veces cuando uno empieza a trabajar, compartía la situación de una chica con padres, hija única, muy anhelada, muy deseada, ella está deseando en su descubrimiento vocacional un área que no es el deseo de papá y mamá, como siempre la soñaron. Y ella decía, bueno, ¿cómo me asfixia? ¿Cómo me aglutina? ¿Me ahoga? Y fue todo un gran avance y una gran victoria que ella haya podido pedir con fuerza, yo necesito un psicólogo para que me ayude en mi aclaración vocacional. Que a partir de la aclaración vocacional, todo lo que está tomó su decisión, pero además todo lo que está saliendo de la dinámica familiar, que en realidad eso es lo más fuerte. La conflictiva de la aclaración vocacional de esta chica es el síntoma, en realidad, de una familia que no está funcionando adecuadamente, sanamente.
Que eso también marca que hay momentos en que necesitamos que alguien nos dé una mano, y no está mal que sea así.
Es que está muy bueno que sea así, y creo que ese es el modelo de Dios también, porque Dios nos llamó siempre así, a pedir ayuda, a decir si no puedo con esta situación, abrirme, no es con cualquier persona,
por supuesto,
porque nuestra intimidad es sagrada y así la tenemos que entender. También cuando nos confían un secreto, es sagrado lo que esa persona te confió, porque es su intimidad. Ahora, es sumamente importante no quedarnos en nuestra cueva y acaparazón, porque quedo solo con mi mirada, y en estas familias más clan, quedamos con la mirada de las que siempre conocemos. Pero qué rico es cuando uno puede abrir a una persona de confianza y que esta persona me pueda dar su mirada, su parecer. Por eso es la importancia, ¿no?, de que no ver como peligroso el ingreso de nuevas personas a la familia, no ver como algo que reste, sino que suma el aporte de personas que van a traer su propia historia de vida, sus propios modelos también, no perfectos, pero cosas muy buenas también de sus propias familias, que puedan ser de bendición para que siempre circule. Es como el río, ¿no? El arroyo, el agua estancada, ¿qué pasa? Finalmente empieza a pudrirse y a dar mal olor. El río es llamado a ir camino, a fluir hacia el mar, hacia el océano y siempre a más. Esa es la mirada de Dios que Dios tiene hacia el fluir de nuestra vida y hacia el fluir de cómo Él piensa y diseña las relaciones interpersonales. Por eso tomábamos en esta palabra hermosa del Señor cuando dice, en su consejo, el consejo bíblico, vivan en armonía, vivan en paz unos con los otros. En lo que dependa de ti, busca la paz y busca estar en paz con las demás personas.
Breve pausa en la charla con Gloria, los dejamos pensando en esto y retomamos de este punto para ver si hay esa paz en su corazón y si vive en paz con quienes le rodean. Estamos en La Alegría de Vivir, este espacio con Gloria Hernández en la programación de Radio Transmundial.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, sino de más, 598-91-610-610. Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
Con Gloria Hernández estamos viendo entonces que es posible destruir o al menos flexibilizar las familias y evitar la rigidez que nos lleve a un aislamiento que nos pueda ocasionar serios problemas. Todas esas cosas van erosionando la esperanza en las familias.
Exactamente, ¿no? Y van también, aunque en este orden del amor, porque hablábamos que las familias, como lo dice Hellinger, todo lo que van a hacer lo va a ser movido por el amor, en un punto, ¿no? Es esto de que la familia no se da cuenta cuántos derechos son violados dentro de la propia familia. Uh-huh. El derecho del hijo a construir su propio proyecto de vida, aunque no sea lo que el padre y la madre anheló o deseó. El derecho de los hermanos, bueno, a tener una relación adecuada. El derecho de los padres a tener una relación armoniosa, que en primer lugar la prioridad es el cónyuge. Y luego vienen los hijos. Y a veces cómo eso cuesta entenderlo. Lo hablaba con la mamá de una niña, bueno, que vino por una situación puntual de la hija, que la hija en realidad estaba dando síntomas en una relación conflictiva muy fuerte de los papás. Y ella decía, uy, mis dos hijos mellizos, en este caso era la melliza mujer la que estaba con este síntoma de enuresis, que y la niña estaba hablando con lo que le pasaba. Esta dificultad de los papás, de, como hablamos, respetarse entre ellos mutuamente. ¿Y de qué? De que justamente los padres tienen que tener un espacio para ellos, independientemente de los hijos. Y no hacer la mamá a veces, como fueron hijos tan anhelados, hacerlos partícipes o que los niños lo sepan, aunque sean chiquitos. Igual los niños captan todas las cosas y sienten el ambiente. Entonces, no podía entender ella de que en primer lugar es su cónyuge, claro, en el orden de la familia, en ese orden del amor que Dios diseñó. Y luego viene, por supuesto, el amor a sus hijos, el cuidado a sus hijos. Cuando se entran a desordenar estos órdenes que Dios pone, es donde empieza el caos. Y ahí es donde sucede, por ejemplo, de padres que a veces toman y alianzan con uno de los hijos en contra del padre. Y que después, lo peor o lo más grave, es que siempre van a hacer cargar a ese hijo con esa alianza o esa preferencia o esa jerarquía que equivocadamente colocó esa mamá a ese hijo o ese papá a esa hija, y que en el fondo después siempre le van a estar reclamando fidelidad y lealtad. Y ahí ahoga a ese hijo y viola un derecho, porque cuando ese hijo quiere empezar a realizar su vida en su proyecto, dice, no, pero ¿qué pasa? De alguna manera, consciente o inconscientemente, se lo hace como, se lo llama a que sea leal a ese padre, aún en contra de su propio de ese proyecto. ¿Y qué estamos hablando? Que en el fondo se están violando derechos naturales de los seres humanos, a poder elegir su propio proyecto, a poder lograr su autonomía, independientemente de su familia de origen. A que también, puedan, la elección de pareja sea respetada. Eso no quiere decir que se le permita a los hijos hacer cualquier cosa. El consejo de un padre y una madre siempre va a ser muy importante cuando viene desde la salud, y viene desde el amor, y viene del consejo, por ejemplo, de un padre o una madre cristiano que quiere que sus hijos sigan adelante en el mejor camino que uno puede seguir, que es el camino de Dios, el camino cristiano. Pero bueno, estos conflictos a veces se dan en estas situaciones, y a veces hay hijos que se alejan del camino del Señor y que me han dicho, yo recuerdo hace 15 días un adolescente me decía, Gloria, ¿sabes que mi problema no es con Dios? Yo a Jesús lo sigo amando. Mi problema es cómo me están transmitiendo, queriendo hacer vivir la religión de una manera tan religiosa.
Entiendo. Entonces, sí, tan artificial, seguro.
Y es un adolescente. Y qué verdad, decía ella, porque qué lindo, porque la semilla de Dios que fue sembrada desde niña en la escuela dominical, en la iglesia local a la que ella participó, y los papás cristianos, siervos de Dios preciosos, que obviamente a su única hija darle el mejor testimonio y que siga adelante. Y ella decía, no es con Dios, es con las estructuras que me están haciendo vivir, que me están ahogando, claro, que no están permitiendo que yo viva su adolescencia como una adolescente cristiana normal y que, bueno, acá los papás no pueden lograr entender.
Qué bien lo percibió ella y que ni verlo, bien
con
lo 16 estaba
años,
claro, explicándolo, ¿no?
Con 16 años, una chica realmente que Dios le ha dado una, bueno, una capacidad, una chica sumamente
una
inteligente.
Una sensibilidad muy clara.
Y una sensibilidad espiritual. Por eso decirle a los papás que cuando se sembró la semilla de Dios, el adolescente vivirá sus conflictos naturales, cuestionarlo. Pero lo que uno puede pensar y ver trabajando tanto con adolescentes, Esteban, es que el adolescente que ha vivido la semilla de Dios en su corazón, que ha conocido a Cristo desde su niñez, no cuestiona a Cristo, no cuestiona a Jesús, a la persona del Señor Jesús y a Dios, sino que lo que cuestiona a veces son estructuras eclesiásticas que no ayudan, o que ahogan, o que no acompañan a entender, bueno, en estos tiempos que vivimos, que ojo, como yo le decía a esta chica, mirá, la palabra de Dios no es negociable, aún en los tiempos que vivimos, es eterna. Pasarán los tiempos, la palabra de Dios permanece para siempre. Los principios esenciales siempre van a ser los principios de Dios que hay que respetar. A ver, el cómo llegar al adolescente, maneras, o hay cosas que son ritualismos más que cosas que vayan a la esencia de lo de la verdadera vivencia espiritual. Bueno, eso es lo se puede revisar. Y el gran desafío de los líderes de adolescentes y de los papás de adolescentes es poder cómo estamos acompañando a nuestros hijos en el cultivar su espiritualidad, la esencia más maravillosa que es nuestra amistad con Jesús, nuestro amigo de todas las horas, el que nunca nos va a fallar y el que siempre está conmigo. Tu mejor amigo, mi mejor amigo, es vivir a Jesús con los principios que Jesús nos da.
Qué entonces, tremendo.
En esa frescura, hay un libro hermoso que el pastor Fernando Altare, presidente de Especialidades Juveniles Argentina, que también fue director de regional de Hagai durante algunos años, él escribió un libro que es sumamente recomendable, que se llama Ninguna Religión, y habla de esto, de vivir la frescura de una relación fresca, genuina con el Señor. Y a veces revisar tanto ritualismo que lejos de ayudar ahoga y no permite que se viva esa fluidez maravillosa de vivir a Cristo y vivir honestamente los principios que Dios nos dio para nuestra vida. Por eso Dios nos llama a fluir en el espíritu de Él y no a ser rígidos. Dios nos llama a vivir una vida de relación y no de aislamiento familiar, que de esa manera vamos sanando aún la familia más disfuncional. Y ahí está la esperanza. Qué maravilloso, la esperanza en la palabra de Dios que siempre nos muestra cuál es la manera saludable de vivir en relación con los demás, en romper el aislamiento y en la flexibilidad de entender de que bajo los principios de Dios los cambios van a surgir, los principios son eternos, pero acompañar los cambios naturales de todo proceso de vida, no en la rigidez, sino en eso sujeto es a los principios hermosos y sabios que Dios nos dio. Por eso, y cerrando, Dios nos dice, vivamos en armonía unos con otros y en lo que dependa de nosotros, busquemos estar en paz con todas las personas.
La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial.